Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Las estrellas le sonríen a la vida y una de ellas brilla más de lo común. Se oyen canciones de alabanza bajando desde el cielo y cada nota le besa el corazón. Hoy las estrellas componen sinfonías y una de ellas dirige con su luz. Un coro de ángeles le arrulla con glorias y aleluyas, mientras la luna le canta esta canción.
Nació la luz, nació la paz, nació el consuelo y el perdón, nació el camino, la verdad, nació la vida y el amor, nació Jesús, nuestro Rey Salvador. Nació la luz, nació la paz, nació el consuelo y el perdón, nació el camino, la verdad, nació la vida y el amor, nació Jesús, nuestro Rey Salvador.
Eso.
Las estrellas danzan de alegría y una de ellas, cual diva de un ballet, hace piruetas en el cielo pregonando al mundo entero que nació Jesucristo el Emmanuel. Hoy las estrellas alumbran el camino y una de ellas anuncia la verdad. A medianoche nació el sol quemando con su amor al universo con todo su esplendor.
Nació la luz, nació la paz, nació el consuelo y el perdón, nació el camino, la verdad, nació la vida y el amor, nació Jesús, nuestro Rey Salvador. Nació la luz, nació la paz, nació el consuelo y el perdón, nació el camino, la verdad, nació la vida y el amor, nació Jesús.
Con este hermoso villancico compuesto por Quique López, su letra, su música, este gran cantautor puertorriqueño, comenzamos el programa de Oración y Vida de este viernes. Y no se asusten, no piensen que estamos equivocados. ¿Cómo va a ser que estás tocando un villancico todavía? Pues sí, porque litúrgicamente no hemos terminado la Navidad. Cerrará el ciclo navideño el próximo domingo con la celebración del bautismo del Señor. Pero aunque la sociedad, el mundo, ya hayan cerrado esta etapa de la Navidad, que esa Navidad comercial, esa de simplemente música hasta el 25 de diciembre y de enfocarse solamente en los adornos y el arbolito y los regalitos y todo eso, que no está nada mal, está bien, pero donde generalmente falta la espiritualidad, la oración que debe sustentar todo esto y que no se agota en la celebración de la misa de gallo, la misa de Nochebuena el 24 o ya después en la misa de Navidad el 25, sino que hay toda una celebración en la octava de la Navidad, que la hemos ya celebrado, y continúa hasta el próximo domingo. Por lo tanto, si estás escuchando el programa, si te sumaste ahora a esta transmisión y escuchas que te decimos, mira, feliz Navidad. Y quise poner este villancico porque dice, nació la luz, nació la verdad, nació el amor. Es decir, nació Jesús, nació el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad, la vida, que sigue y continúa iluminando este mundo a pesar de todas las tinieblas que vemos a nuestro alrededor. Esa luz de Cristo brilla y esa es la que debe nacer en tu corazón, en tu vida, y tú tienes que ser testigo de esa luz. Esa es la Navidad, el llevar a todos al encuentro con Dios que se hace niño, que se hace frágil, humilde, en la persona de un bebé. Un niño que es recibido, acogido por la Sagrada Familia, crece en el seno de esa Sagrada Familia y sigue siendo la única respuesta válida y verdadera para todas las inquietudes y todos los temores y todo lo que a veces sentimos en este mundo. Bueno, pues ese anhelo que hay en el corazón del hombre, el único capaz de colmarlo es Jesús. Y esa es la alegría que transmitimos en la Navidad y es lo que debe también sostener siempre nuestra vida, nuestra esperanza. Hoy me acompaña un sacerdote que ustedes aprecian mucho, quieren mucho, es tocayo mío, se llama Jorge, igual que yo, el padre Jorge Perales, un sacerdote de origen cubano, pero que lleva muchos, muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Miami. Ustedes saben, es profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney, ahí en Miami, en la Florida. Y con él tocamos temas que tienen que ver con, es parte de las muchas materias que él imparte ahí en el seminario. Una de ellas concretamente es la liturgia, aunque también Sagrada Escritura, etcétera, pero la liturgia también, que es una de sus especialidades, pues tratamos de cubrir esos temas con él. Y muchos de ustedes también sugieren preguntas, inquietudes, temas que yo aprovecho y lo canalizo a través de los sacerdotes que colaboran conmigo aquí en el programa. El padre Jorge, que hoy nos acompaña, va a responder hoy a dos inquietudes que me hicieron llegar ustedes a través del correo electrónico. Y aprovecho para darlo nuevamente. Oración y Vida, que es el nombre del programa. Oración y Vida, @ewtn.com. Oración y Vida, @ewtn.com. Tres de ustedes me escribieron en diferentes momentos. Dos hacían la petición de que aclarara con el padre Jorge la función, la Y como decían ustedes, no tengo aquí el email a mano, pero uno de ustedes me decía, yo quiero saber qué es un monaguillo, qué es un acólito y qué tiene, qué hacen ellos, cómo se escogen, qué cualidades tienen que tener para hacer y realizar esta función en la iglesia. Y una señora, que además es sacristana, quería que puntualizara con el padre Jorge la función y la labor de un sacristán. Así que hoy vamos a tocar estas dos realidades que, les digo la verdad, a veces me da la impresión de que está bastante descuidada en muchos lugares. Y les voy a explicar después por qué digo esto. Y son funciones que realmente son muy importantes, muy necesarias y que, realizadas como debe ser, son un poderoso vehículo para que la persona se enamore de la liturgia y para que se pueda vivir con más plenitud, con más devoción, la celebración, por ejemplo, de la Eucaristía o de cualquier sacramento que se esté celebrando. Después de esta larga introducción, cedo la palabra al padre Jorge y le agradezco infinitamente que esté hoy con nosotros, porque aquí en el país hay una fuerte plaga de catarro, de no sé, gripe, etcétera. Y el padre ha estado también un poquito contagiado con esa gripe, así que a pesar de eso, y gracias a Dios que ya va saliendo adelante, pero van a escuchar que quizás pues su voz está un poco así, como dice uno, acatarrada, y quizás en algún momento pues tendrá que toser, que estornudar. Es normal, es un ser humano, y les pido pues de paso su oración para que el padre se cure y se recupere lo más pronto posible. Gracias, padre, por hacer este esfuerzo de estar hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues, mire, vamos a tomar el toro por los cuernos. Y comencemos por, si quiere, porque son dos cosas diferentes, no sé cuál quisiera usted comenzar, lo que son los monaguillos y o acólitos, y hacer la diferencia o la distinción, cómo debemos llamarles, y quizás después pues vemos, esto podríamos incluirlo en esta primera parte, o si tengo otra canción también muy bonita, pero si quiere comencemos con esta realidad y luego entonces vamos a lo que es el sacristán y la labor de un sacristán. Yo tengo bonito testimonio sobre esto, sobre las dos cosas, porque yo he sido en mi vida, bueno, no he sido sacristán nunca, he ayudado, he colaborado con los sacristanes, pero no lo he sido como tal yo, pero sí he sido acólito por muchos años. Y recuerdo, padre Jorge, que en mi parroquia, la que es la actual catedral de Holguín, la ciudad de Holguín en Cuba, que es la catedral de San Isidoro de Sevilla, en mi época, en los años 60, había un grupo de acólitos bastante numeroso, y el patrón nuestro, la compañía de acólitos nuestra, se llamaba Santo Domingo Sabio. Y es interesante porque en un artículo que tenía aquí hay tres santos que los menciona relacionados con los monaguillos: Santo Domingo del Val, San Tarcisio y Santo Domingo Sabio. Pero después, si quiere, entramos en eso, en ese detalle. Pero a ver, mi primera pregunta, ¿es lo mismo decir monaguillo que acólito? ¿O qué diferencia y qué quiere decir cada una de estas palabras?
En sí, el acólito es una palabra más específica. en la iglesia, sobre todo la iglesia, comenzando desde la iglesia primitiva, había, si se comenzaron distintas funciones litúrgicas también, entre otras cosas, ¿no? Entre distintos grupos. Y a todo eso se le llamaba orden. Porque en el antiguo mundo greco-romano, un ordo o un orden era un grupo de personas dedicada a una a algo específico. Por lo tanto, esa terminología también se empezó a usar en la iglesia, desde la iglesia desde los primeros siglos.
Ya.
Entonces existía, por ejemplo, el orden de los catecúmenos, el orden de las viudas, el orden de las vírgenes, el orden de obviamente de los lectores, el orden de los acólitos, el orden de los subdiáconos, y también se aplicaba al orden sacerdotal, el orden de sacerdote, el orden de diácono, el orden de obispo, etcétera. Después al orden monástico, etcétera. O sea, era en ese aspecto general. Y después, con el tiempo, se fue dejando más bien la terminología de orden como tal, en referencia a las órdenes monásticas y órdenes religiosas, como se usa hoy en día, y también al orden sagrado. Entonces, el orden sagrado es el diaconado, el sacerdocio y el episcopado, o sea, el obispo. Pero sí existía también lo que se llamaban las órdenes menores, que eran grupos de personas que tenían funciones específicas en la iglesia que tenían que ver con la liturgia. Entre ellas estaba el orden del lector, que eran los que leían las lecturas, no el evangelio, porque eso siempre fue función del diácono, o y si no había diácono, el sacerdote, pero sí las otras lecturas. Y el orden de acólitos. El acólito siempre ha sido el que ayuda en las funciones litúrgicas, lo mismo sea la misa que otras funciones, en ayuda de toda una serie de aspectos que en cierta forma se ven como aspectos menores, pero que todos son importantes. Por ejemplo, los acólitos son los que llevan las velas, los que llevan la cruz, los que se ocupan del agua y del vino. Los acólitos son los que traen los dones al altar, o sea, que cuando ya la gente los trae, muchas veces se les da a ellos y ellos los colocan en el altar, o si simplemente están en la credencia, se traen hacia el altar. O sea, el acólito es como el que ayuda en la liturgia, en la misa, o si es otra función litúrgica, por ejemplo, puede haber el oficio divino, vísperas o laudes, etcétera, solemne, entonces lleva las velas, lleva la cruz, el incensario, etcétera. Su función es esa.
Es ayudar, servir y asistir, diríamos, al sacerdote o al diácono, al celebrante, en la celebración que se esté llevando a cabo, que, como decía usted, puede ser un ¿cómo se llama? Un sacramento, un bautismo, una confirmación, un matrimonio, o puede ser la celebración de la Eucaristía, digamos, ¿no?
De la misa.
Sí. Ahora, una pregunta. Para ser acólito, puede, o sea, hay una... Y le digo esto porque le pregunto, a ver, ¿cuántos pueden haber sirviendo? ¿Hay un número determinado? Porque esas son preguntas que me han hecho también. Eso
no,
estaba en los...
No,
¿tiene que haber un número? ¿Puede haber uno? ¿O pueden ser cinco? Depende.
Lo que haya disponible y lo que haga falta.
Y lo que hagan falta.
Pero
claro,
hay una diferencia en realidad en lo que es la terminología. El acólito propiamente dicho es el que recibe el ministerio de acolitado, o sea, como habíamos dicho en la iglesia primitiva, ese ministerio se recibían de parte del obispo, y la persona entraba en esa orden. Entonces, por lo tanto, el orden de acólito existía, ¿no?
Y sigue, igual y está vigente.
Lector. Sí, entonces eso siguió en la iglesia. Llegó un momento en que simplemente la recibían los que estaban en camino a las órdenes sagradas, o sea, recibir el diaconado y después el sacerdocio.
Ya.
Pero entonces se le llamaban órdenes menores,
sí,
porque
es.
Las órdenes mayores son el diaconado, el sacerdocio y el episcopado. Y estas se le llamaban órdenes menores, o sea, el lectorado, el acolitado. También existía el portero, que era el que se ocupaba de las puertas de la iglesia, el campanario, etcétera.
Existía
también el exorcista, que no eran exorcismos, sino eran los catequistas. Pero con el tiempo se quedaron como órdenes menores en camino al sacerdocio.
Yo recuerdo
en el año...
No, yo sí lo recuerdo porque además en mi época en el seminario, que yo estuve varios años, pues recibí esas órdenes menores del lectorado y el acolitado allí en mi parroquia. Sí, sí.
Entonces en el año 1972, el Papa Pablo VI hizo una revisión de las órdenes menores. Y entonces dejó solamente el lectorado y el acolitado. Pero entonces le cambió el nombre de órdenes menores a ministerio.
Ya.
Básicamente lo mismo. Entonces el ministerio de lector y el ministerio de acólito. Pero ese ministerio, en esa forma, es cuando es el obispo el que lo da. O sea, hay una ceremonia específica en la cual una persona es instituido como lector en el ministerio de lector y es instituido como acólito en el ministerio del acolitado, que es lo que eran las órdenes menores, que también era así. El obispo era el que los instituía. En ese caso, hoy en día, inclusive cuando el Papa Pablo VI hizo los cambios, ahí está en el documento, todo el que va a recibir las órdenes mayores, o sea, el diaconado y sacerdocio y obviamente el episcopado, o sea, el que va a recibir el diaconado, tiene que recibir antes el ministerio de lector y el ministerio de acólito, como se hacía antes. Ahora bien, lo que entonces la instrucción general del misal romano especifica que cuando no hay personas instituidas en ese ministerio, obviamente por el obispo, que en la mayoría de los casos no las hay porque casi todos son seminaristas en camino al diaconado, ¿no? O inclusive para el diaconado permanente, ¿no? Lo reciben. Entonces, por lo tanto, son pocos. Entonces, cuando no los hay que están instituidos, otra persona que no está instituido como lector y que no está instituido como acólito por el obispo, puede asumir esa misma función. Entonces, por lo tanto, lo que sí ocurre es que la función de leer las lecturas en la misa y en otras ceremonias litúrgicas, la puede leer cualquier persona, obviamente bautizado, católico, que practica la fe, ¿no? Como es natural, y que se entrena para eso. Pero esa persona no está instituida como lector, pero sí puede hacer la función de lector. En lo que se refiere de acólito, en realidad la terminología acólito es más correcta para el que está instituido por el obispo. Los que no están instituidos por el obispo, que hacen la misma función,
sí,
usualmente se les llama servidores del altar.
Servidores del altar, sí, sí.
También la frase más común es monaguillo, que es una palabra más antigua,
Sí.
Viene porque los monaguillos obviamente utilizaban o utilizan, ¿no? Las túnicas parecidas a veces o a la sotana y el roquete o como parecido a una túnica monástica. Entonces viene de eso.
De monaguillo, como un pequeño monje.
Básicamente sí. De ahí es de donde viene la palabra.
Exacto.
Pero se refiere a los servidores del altar, pero no al acólito que está instituido. El acólito que está instituido es acólito.
Sí.
Por eso, los que no están instituidos, es más correcto no llamarles acólitos, sino llamarles o servidores del altar
o monaguillo.
Ya.
Padre, pero
los
esto...
Los lectores ya es distinto porque es la misma palabra, ¿no? De leer.
De leer, entonces, claro.
Es lector.
Sí. Ahora, una pregunta. El acólito, que es instituido, digamos, un laico, que es instituido como acólito, no necesariamente tiene que ser para seguir el camino al sacerdocio, sino que simplemente es instituido como acólito o como lector por el obispo, y como dice usted, eso marca una diferencia, digamos, por este rito de la institución que realiza el obispo, a lo que normalmente un muchacho, una muchacha que es servidor del altar, aunque básicamente, como dice usted, las funciones pueden ser muy similares y hacen más o menos lo mismo, pero digamos, si en una misma celebración está sirviendo un laico que ha sido instituido como acólito, y está revestido también con su alba y a lo mejor tiene el sobrepellis o el roquete, que como se llama también, y hay dos o tres servidores también, normalmente, digamos, en situaciones como esa, pues al acólito se le da quizás las funciones más relevantes, por decir algo.
Sí.
Porque, claro, lógicamente... pues tiene, ha sido instituido como tal y digamos, pues se le da esa función, digamos, más...
Sí, también a veces, por ejemplo, si son ya, es una liturgia más especial, etcétera, pues el que está instituido como acólito puede ser el maestro de ceremonia.
Ah, exacto. Mire, muy interesante esto y muy importante el maestro de ceremonia, que muchas veces vemos a esa persona moviéndose en el altar y acercándose al obispo o al sacerdote o uno de los celebrantes y le dice algo al oído o hace alguna seña a los acólitos o monaguillos que están allí para que traigan algo, etcétera. Esa es una labor muy, muy bonita también y muy interesante. Es como va como dirigiendo lo que va ocurriendo en la liturgia, pero con mucha discreción, con mucha reverencia y cuidando de que cada cosa se haga en su debido momento y con la debida, digamos, reverencia, ¿no? Creo que eso es muy también importante. Y hablando de esto, entonces, antes de irnos a una pequeña pausa también musical con otra canción que tengo aquí, a veces yo decía, y lo dije al principio, digo que a veces da la impresión, a veces como que se descuida un poco quienes están sirviendo en el altar. Y cualquiera no está preparado para realizar esto. Primero, yo creo, y usted me aclara y me corrige, pero pienso que algo que hay que tener muy presente en todas las parroquias, en todas las comunidades, es que quien vaya a ser un servidor del altar debe estar debidamente educado, preparado. Es decir, debe por lo menos básicamente conocer todos los elementos que se utilizan en la liturgia, los diferentes libros, lo que es un cáliz, lo que es una vinajera, lo que es, no sé, la palia, lo que es el gremial, lo que es ese tipo de cosas, porque va a tener que utilizarlas y tiene que saber los nombres y en qué momento se utilizan. Pero por otro lado también pienso que hay algunas cualidades que son muy importantes. Una es, como dice aquí en este pequeñito manual que imprimieron en una diócesis de México, dice, para ser monaguillo se necesita desarrollar ciertas cualidades entre las que están presentes la piedad, que se manifieste sobre todo en la participación en los sacramentos, en la oración y en el gusto por las cosas sagradas. Recuerde que este servidor, Padre Jorge, este monaguillo, está sirviendo al sacerdote, que es otro Cristo, y va a estar sobre el altar. Todas las miradas están enfocadas en él. Entonces, un monaguillo que está sentado como si estuviera sentado en el banco de un parque, en una en la sede de no sé, o en el en ahí sobre el altar, eso no se ve bien. Es decir, hay que tener ciertas posturas que dan a entender ese amor y ese deseo de servir y de hacerlo con humildad y con, digamos, con reverencia, ¿no? Por otro lado, aquí destacan también la obediencia, es decir, hacer con prontitud y con eficiencia lo que se debe hacer. El respeto, en especial para con el sacerdote, con los lugares y los objetos del templo y con todo lo que tiene el contacto. Y una cosa interesante también, mencionan aquí la urbanidad. El buen monaguillo debe practicarla siempre. Se presenta limpio a todas las ceremonias, es atento con todos, es servicial, está tratando de ayudar en todo momento y atento al desarrollo del servicio en el altar. Y esto de la urbanidad también, porque a veces yo he ido a celebraciones en lugares por ahí y veo esos muchachos, todos despeinados, a veces usted lo ve también las manos quizás sucias o las uñas largas sin cortárselas, etcétera, etcétera. El aseo personal, todo eso también denota una postura no solo exterior, externa, porque es, sino también interna, ¿no? Nadie va a una, no sé, una boda de o una celebración determinada, un banquete, totalmente, no sé, sucio, despeinado, con uno procura, ¿no?, vestirse y prepararse de acuerdo también a la ocasión. No es lo mismo ir a la playa, que voy en un short y un t-shirt, un pullover, a ir a una celebración litúrgica o ir a un banquete donde se va a celebrar, no sé, o a entregar un premio de tantos años de trabajo a fulano de tal o lo que sea. Y hay maneras y maneras. Yo creo que, y son detalles, Padre Jorge, que a veces no se tienen en cuenta. Y por salir del paso, cogemos a cualquier, cuidado, no es así tampoco. Y yo creo que antes de juzgar, deberíamos pues también procurar darle formación a estos chicos que se preparan y que quieren ser pues servidores del altar. Pero yo recuerdo lo que mencioné antes, Padre Jorge, para yo ser monaguillo en aquellos años y eso, tuve que entrenarme, tuve que pasar por una orientación. Yo recuerdo que en el caso nuestro, el sacristán nos daba toda esta formación y nos enseñaba cada uno de los elementos que se usaban en la liturgia por su nombre, para qué se utilizaban, etcétera, etcétera. El alba se nos entregaba y nosotros teníamos que llevarla a las casas. Yo recuerdo mi mamá la lavaba, la planchaba y yo iba con mi alba. Todos los domingos que yo iba para mi misa o día entre semana que fuera y me tocaba ayudar, y yo llevaba mi alba siempre planchada, tenía mi cíngulo también. Entonces, son detalles, pero todo eso hace que la celebración litúrgica se celebre realmente con todo su esplendor, con toda su belleza, como debe ser, porque es para el Señor, no es para agradar a nadie, es para servirle al propio Jesús. Entonces, no sé, dejo esto como una inquietud, Padre Jorge, no sé lo que usted opine.
Sí, no, indudablemente, porque en primer lugar uno está sirviendo el altar del Señor, y las cosas del Señor todas son serias.
Exacto.
O sea, a Dios se le da lo mejor, no lo peor. O sea, a veces hay gente que tiene la actitud de que precisamente porque es para Dios cualquier cosa sirve, y es al revés. O sea, precisamente porque es para Dios es lo mejor. Y si uno va a cualquier otra función, va vestido y arreglado adecuadamente. Uh-huh. Pues también para la función del altar hay que ir, que vaya con el porte adecuado, ¿no? Y también, y claro, de siempre, igual que los lectores, también los servidores del altar son entrenados, tienen que ser entrenados.
Exacto,
en sí, qué sí. Hacer, y en, no solo en qué hacer, sino en conocer qué cosa es lo que están haciendo y por qué. Y así van conociendo la misma liturgia de la iglesia, ¿no?
Exacto, exacto.
En la cual la están sirviendo. Entonces, para saber también, igual que los lectores, parte de ese entrenamiento debe de ser enseñarles cómo están distribuidos los libros de las lecturas.
Correcto.
O sea, que porque obviamente se abre en un lugar específico, sí, pero ¿cómo se encuentra eso? ¿Dónde está? Que son varios volúmenes, entonces qué volumen se usa, cuánto, etcétera. O sea, conocer los libros litúrgicos, conocer la liturgia de la iglesia, conocer el por
claro,
qué
el hace. El ciclo del año litúrgico, exacto, todo eso.
Todas sí. Esas cosas, claro.
Sí. Eso también es muy, muy, muy importante. Y claro, un lector es un proclama la palabra de Dios, ¿no? Usted no está allí leyendo una novela de ficción, ni un cuento, ni leyendo el periódico. Usted va a leer la palabra eterna, la palabra de vida, palabra que es Dios mismo. Entonces, eso hay que hacerlo, pues, consciente de que estoy prestando mi voz para llevar ese mensaje de salvación a través de la liturgia y de las lecturas, ¿no? Entonces creo que, como dice usted, es muy importante estar muy preparado y conocer cada uno de los libros, etcétera, y ensayar incluso esas lecturas antes para no improvisar allí, para que cuando vaya a leer, pues no me tope con una palabra que, ay, qué difícil de pronunciar, ahora no sé cómo, que todo eso lo puede hacer antes y tenerlo ya listo para cuando sube al altar estar completamente preparado para hacer esta proclamación, esta lectura. Mire, yo le propongo algo porque el tiempo vamos avanzando y yo tengo aquí otra linda canción, pero creo que mejor, en vez de poner la canción ahora, la voy a dejar para cerrar, así como abrimos el programa después de la introducción con esa hermosa canción de Quique López, Nació la Luz. Pues vamos a cerrar también con el mismo Quique López, pero con otra canción. Y después les voy a explicar, les voy a decir el título y por qué también escogí esta linda canción. Y en vez de ponerla ahora como en un intermedio, porque ya en realidad no es un intermedio, ya hemos consumido casi 40 minutos del programa. Vamos entonces, padre, a esta otra persona que tiene una labor tan, tan vital, tan necesaria y tan importante en la liturgia y en la en lo que será después la celebración litúrgica. Y me refiero a la figura del sacristán o de la sacristana, porque puede ser también una mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué le llamamos sacristán? ¿Y cuál es cuáles son? Porque son muchas las funciones que tiene un sacristán, Padre Jorge.
Bueno, la palabra sacristán viene obviamente de sacristía, y es el que se ocupa de la sacristía. Y la sacristía viene de sacro, de sagrado, uh-huh. Porque es en la sacristía donde se guardan los vasos sagrados, las vestiduras sagradas, los tipos sagrados, donde están las cosas sagradas, ¿no?
Ya.
Y de ahí viene entonces la palabra sacristía y la palabra sacristán. Entonces, sacristán es principalmente la persona que se ocupa de, en cierta forma, sí, de mantener la sacristía en orden. Uh-huh. Vaya, las vestiduras en su lugar, los vasos sagrados, o sea, los cálices, los copones, etcétera, en su lugar, los libros en su lugar, etcétera. Y también tiene su función de preparar para las funciones litúrgicas. O sea, lo mismo sea un sacramento que sea la misa. Preparar lo que hace falta. O sea, se preparan los cálices, se sacan los libros, muchas veces las mismas vestiduras a veces las saca. Otras veces el sacerdote mismo coge su propia vestidura y las que están en la colgadas, ¿no? Y en ese aspecto no necesariamente la saca y la prepara, pero también puede hacer eso, puede sacar y prepararla. O sea, el sacristán es el que se ocupa de la preparación de todo lo que hace falta para la liturgia. Y lo que hay que poner afuera en el altar, lo que se pone afuera en la mesa de las ofrendas, lo que se deja en la sacristía porque se va a llevar en la procesión de entrada, todo ese tipo de cosas. Muchas veces el mismo sacristán es el que se ocupa de ver de lo que hace falta. Por ejemplo, cuando ahí ya hace falta mandar a pedir velas, o sea, comprar velas, o el vino se está
acabando,
ya, claro. Lo mismo con las hostias, distintas cosas así, ¿no?
Sí,
es el que se ocupa de prepararlo todo y de que todo esté en orden.
Esto que usted nos decía ahora es interesante también, porque uno siempre ve, por ejemplo, las velas y el vino y las hostias, eso, pero y uno dice, bueno, pero en algún momento esto se puede agotar, y entonces el sacristán, uh-huh, es quien lleva como un inventario, digamos, de cuándo es necesario reponer la existencia de estos elementos: el vino, las hostias, las velas, como dice usted, que se van gastando, se van consumiendo. Pero fíjese.
Pero usualmente el sacristán no es el que se ocupa de mandarlos a pedir ni nada, sino que es el que informa, uh-huh, o bien al párroco, o bien si hay una persona en la oficina que se ocupa de hacer esas órdenes.
Exacto, exacto.
Entonces, de dejarle saber.
Claro.
O sea, es simplemente eso, no es en sí el que se ocupa de
sí, quizás no es el que lo hace, exacto, él no hace la compra, la orden, pero
mantiene, la vigilancia de que cuando hace falta, pues dejarlo saber.
Exacto, que eso esté a punto ahí, porque, uh-huh, en definitiva, digamos que es esa persona encargada de preparar, de cuidar la sacristía, como decía usted, y todos los objetos, litúrgicos, y asistiendo al sacerdote y asegurando de que todo esté listo para las diferentes celebraciones. Es como, es decir, el sacristán funciona detrás de la cortina, detrás de bambalinas.
Entre, sí, algo así.
Sí, detrás de la escena, pero es esencial para que esa celebración litúrgica se desarrolle sin inconvenientes, sin problemas, y que todo esté listo, a punto. Y, y yo recuerdo, y por eso se lo digo, y por qué le decía que a veces se descuida esto, y un buen sacristán, créame que marca, cuando uno lo conoce y sabe, esta persona es sacristán o esta señora es sacristana, y cuando uno ve y los ve trabajar y los ve la manera en que realizan esta función, de verdad que dejan huella. Mire, el sacristán de esa parroquia de San Isidoro de Sevilla, que sigue, bueno, hoy es la actual catedral de la diócesis de Holguín en el oriente de Cuba, fue la primera diócesis que se creó después de las seis originales que había, que coincidían con las seis provincias que había en Cuba. Después se hizo una nueva división político-administrativa, pero en las seis provincias originales eran, cada una correspondía a una diócesis, pero eran diócesis demasiado grandes, y la más grande era Oriente, y se dividió y se creó esta primera diócesis de Holguín. Pero bueno, yo recuerdo que el sacristán, fíjese, para que usted vea, su nombre era Félix, nunca se me olvida, era de ascendencia alemana, Félix Klocka, o algo así era el apellido, Klocka, era un apellido raro alemán. Y Félix, yo recuerdo, parecía esos, a ver, él tenía un porte así como esos mayordomos que vemos a veces en las películas estas de inglesas, o las películas estas de que hay mansiones y sale el mayordomo así. Félix tenía esa imagen así, pero Félix siempre andaba muy bien vestido, o sea, bien vestido quiere decir, no era de traje, de cuello y corbata, sino siempre limpio. Y siempre Félix estaba revisando los vasos sagrados. Yo recuerdo que él se sentaba en una mesita y tenía una pasta especial para pulir los cáliz, los copones. Él limpiaba los crucifijos, los candelabros, por ejemplo. Él tenía un cuidado para que esos candelabros estuvieran siempre brillantes, las velas, que cuando se ponían, que no quedaran torcidas, que quedaran así parejas. Y yo a veces aquí también en EWTN, el sacristán nuestro, en eso es exquisito. Él va al mínimo detalle. Pero ciertamente cuando uno entra a una parroquia y mira el altar, uno se da cuenta, nada más que por ver la disposición de los manteles, la sede, las sillas. Después uno mira la credencia, que hemos dicho esta palabra, alguno a lo mejor se preguntará, o esa mesita auxiliar, digamos, que está en un costado del altar donde se ponen pues todos estos elementos que se van a usar, ¿no? El cáliz, la vinajera, el lavabo para las manos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno ve eso y ve el cuidado con que todo eso se dispone, y los manteles bien planchaditos, parejos, que no es... Porque a veces también hay lugares que uno va y ves el mantel que un lado de la derecha está casi rozando el piso y el otro está por acá arriba, tocolo. Las velas a veces están que una está mirando al sur y la otra al norte. Y dice, pero nadie se da cuenta. Y no sé si es que yo soy demasiado perfeccionista o lo que sea, pero mire, seamos realistas, todo eso primero distrae cuando uno ve cosas así, pero segundo uno dice, pero nadie toma en serio, toma en cuenta lo que estamos haciendo, lo que estamos celebrando. Entonces, un sacristán bueno está al tanto de eso. Y ese, yo recuerdo que Félix, con todos nosotros, que lo veíamos hacer eso, y que cuando nos revestíamos junto con los sacerdotes o el obispo, el celebrante, ahí en la sacristía, y los acólito nos poníamos nuestra salva y nos ponía. Él venía y nos ayudaba a abrocharnos, a amarrarnos el cíngulo, y el cíngulo que quedara, y él quería que todos lo tuviéramos del mismo lado, que cuidáramos la longitud. Es decir, y siempre nos enseñaba: mira, si vas a cargar la cruz, tómala aquí y aquí, los ciriales, y cógelos de esta manera. Al llevar, por ejemplo, el cáliz al altar, pues una mano lo sostienes y con la otra sobre el, para que no se vaya a caer nada. O sea, él nos daba todos esos detalles. Y fíjese que yo incluso hablo con algunos otros amigos míos de esa época y todos recordamos a Félix, porque lo que fuera. Y por ejemplo, cuando se usaba el incensario, el incienso, él siempre estaba pendiente para que los carbones estuvieran encendidos, para que cuando había que ir y reponer el carbón que ya se había estado apagando un poco en la parte del incensario que ya teníamos y que habíamos utilizado al comienzo de la misa, pues él tenía siempre el carbón vivo, se preocupaba de que el incienso y lo removía. Y uno recuerda a Félix porque nos enseñó a respetar y a vivir cada uno de esos momentos con esa devoción, pero además él transmitía esa alegría también de que, oye, estás haciendo algo hermoso, vas a servir en el altar. Y son memorias que a mí me quedan y me parece estarlo viendo ahí, y muchas veces, ¿no?, oro por su eterno descanso, porque Félix realmente, ya le digo, marcó nuestra vida. Entonces, creo que un buen sacristán pues tiene que tener en cuenta todas estas cosas, Padre Jorge.
Sí, claro. Bien.
Sí, sí, sí. Y eso es vital. Y entonces, mire, oren por sus sacristanes, pídanle al Señor que les conceda hombres y mujeres actos para esta labor y que realmente se preocupen por cuidar la belleza de la liturgia. Yo les agradezco a todos su sintonía. Padre Jorge, estamos ya en el final. Vamos a terminar, como dije, con esta otra canción de Quique López que se llama Que llueva la paz. Una hermosa súplica también en forma de canción y que pidamos que esa paz que tanto ha pedido también el Papa León XIV, pues sigamos orando por la paz y pidamos que reine la concordia, la justicia, la libertad y la paz en el mundo entero. Gracias, Padre, por este esfuerzo que ha hecho, por estar con nosotros.
De nada.
Que se mejore y denos su bendición, por favor.
Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Nos quedamos con Quique López y que llueva la paz.
Yo pido a Dios en Navidad que envíe del cielo una lluvia de paz para que apague la guerra, para que apague la guerra y que llueva la paz, que se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor y que llueva la paz. Se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor y que llueva la paz. Que se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor y que llueva la paz. Dentro de mi alma, un gran deseo que me acompaña,
llevo en el centro de mi vida un sueño inmenso y sin medida. Yo pido a Dios en
EWTN, la Radio Católica.